El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 13 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 110 de la guerra en Ucrania. ¿Y qué ha pasado con el COVID? Bueno, pues les repito los números que hace tiempo que no los discutimos. Aguas Buenas y Humacao eligen nueva alcaldesa y alcalde. Analizamos los resultados con Jorge Dávila. Y regresa Sonia Valentín en A Solas con Sonia Valentín. Conversamos sobre el futuro o el presente del trabajo y de las vistas congresionales que investigan la insurrección ocurrida el pasado 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Pero bueno, hoy es lunes 13 de junio, lunes de verano. Les tengo que confesar que le había adelantado a Jorge Dávila que me iba a ir de fin de semana y me fui de fin de semana. Y fue un tremendo fin de semana, mucha playa, mucho party, mucho vacilón con los panas. Y ahora estoy como que pagando las consecuencias. Me siento, no estoy todavía recuperado, ha sido un lunes extraño. Pero bueno, que la verdad que en Puerto Rico se pasa brutal. Y somos bendecidos de vivir en una isla con tanto que ofrecer, con tanto para hacer y tan buenas maneras de pasarla de show. Lo único malo del fin de semana fue que anoche, como lo había dicho, estuve en el Coliseo Manuel Petaquiguina de Arecibo viendo a los cangrejeros de Santurce enfrentarse a los campeones defensores Capitanes de Arecibo en el último encuentro de la serie regular. Y fue un juegazo completo hasta el último segundo donde Arecibo nos ganó. Un canasto quedando al final del tiempo, sacando la bola con 6 segundos, si no me equivoco. David Huerta, el veterano capitán, que tuvo, yo creo que el mejor juego de la temporada hasta ahora, creo que metió 28 puntos, si no me equivoco. Bueno, pues nos sacó de la cancha con una yompita de 2, bien galdeado, no fue un tiro fácil, pero ahí le echó y nos mandó para la casa en ese viaje largo desde el Petaca hasta mi casa en Guaynabo. Pero bueno, dentro de todo estuvo súper bueno. Mañana los cangrejeros recibimos a los poderosos Indios de Mayagüez. Los Indios han tenido un segundo aire y están luchando por la cuarta posición en la División A del BCN y van a venir mañana con ganas de ganar en nuestra casa. Los cangrejeros afortunadamente tienen un calendario, lo que les resta de temporada, si no me equivoco, nos quedan 7 juegos y 5 son en la casa. Así que tenemos que aprovechar y defender la cueva del cangrejo para asegurarse el segundo lugar. De hecho, si la temporada terminara hoy, Santurce se cruzaría con Arecibo en la primera ronda, lo que sería una revancha de la primera ronda del año pasado. Pero creo que este equipo de Santurce está mucho más preparado, tiene las herramientas para quizás dar la sorpresa y derrotar a Arecibo en una serie, pero bueno, habrá que ver. Y cambiando de deporte, pero quedándonos con el equipo, habrá béisbol en el Irán Bison. Los cangrejeros del béisbol profesional estrenan nueva gerencia. Hoy el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Juan Aflores Galarza, anunció la entrada de un nuevo grupo administrador de los cangrejeros de Santurce. Se trata de la empresa Impulse Sports Entertainment Corporation, una empresa puertorriqueña que cuenta con inversionistas locales y que está relacionada con las organizaciones deportivas como los Marlins de Miami en las Grandes Ligas y la Liga Venezolana de Béisbol. Aparentemente, según la información que ha salido en la prensa y en el propio comunicado de prensa que envió la Liga, la nueva gerencia de los cangrejeros son un grupo venezolano que están asociados a la aseguradora Multinational Insurance, que son un grupo con mucha experiencia manejando equipos de béisbol, no en la liga profesional en Puerto Rico, pero sí en la liga venezolana. Dicen también que han organizado 3 series del Caribe. Y bueno, anunció la liga que hubo 6 grupos que estaban interesados en cotizar para hacer la gerencia. Y pues este fue el seleccionado. Enhorabuena. Yo obviamente no conozco a los dueños, ni a los apoderados, ni al nuevo equipo gerencial, pero lo más importante es que habrá béisbol en el Irán Bison y que ahí estaremos apoyando a los cangrejeros de Santurce. Y quedando con el deporte para hablar de economía, Mónica Puig, oficialmente nuestra medallista de oro, primera medallista de oro, se retira oficialmente del tenis. Escuchaba a Edwin en Alto Rendimiento con Inés hablando un poco de las razones para el retiro. Mónica todavía es joven, tiene 28 años, pero bueno, su cuerpo ya dice ella que no le da el rendimiento que necesita para estar a ese nivel. Y esperemos que, como dijo Edwin en su segmento, pues que tenga éxito en su carrera en otra faceta, ya sea como comentarista, analista, etcétera, etcétera. Sin duda tiene el talento y lo más importante es que siempre, siempre, siempre va a tener el apoyo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Bueno, hablemos rapidito de economía hoy. Y digo, esto no es necesariamente economía, los mercados no son economía. Pero hoy, oficialmente, se puede decir que el S&P 500, uno de los índices principales de la Bolsa de Valores en Nueva York, está entrando en lo que en inglés le dicen un bear market, un mercado del oso. En el slang, la utilización en Wall Street, los mercados de osos son los mercados a la baja, los mercados de toros son los mercados al alza. Un bull market es cuando está creciendo, un bear market es cuando está decreciendo. Específicamente se entiende que el S&P 500 entra a un bear market cuando pierde 3% o más de su valor en un día. Y a esta hora ya ha cerrado el mercado, ¿verdad? Sí, cerrado el mercado. La pérdida del S&P 500 fue de 3.88%, perdió 151 puntos y el índice industrial Dow Jones también perdió casi 3%, 2.79%, cayendo $876. Otro de los áreas que no necesariamente es la economía, ¿verdad? Pero porque yo no considero que las criptomonedas son parte de la economía, pero son un mercado, ¿no? Y ese mercado ha venido en caída. Ya lleva varios meses, pero hoy acaba de tener la peor caída desde el 2020, llegando el Bitcoin, que es la principal criptomoneda, la de mayor valor, llegando a los $20,000, un precio que no veía en 18 meses. Y lo que está pasando es que se está viendo un colapso en distintas plataformas para intercambiar, vender, comprar este tipo de criptomonedas. Hay varias de estas plataformas que han o cerrado por completo, costándole miles de millones de dólares a sus inversionistas, o están paralizando las transacciones, diciendo que bueno, que no hay, que hay volatilidad, que hay transacciones que no están saliendo, etcétera, etcétera. Mi opinión sobre el cripto, aunque yo al principio, contracción bursátil, me dice aquí que se le dice un bear market en español. Ay, Dios mío, perdí el hilo. Ajá, yo al principio quizás tuve algo de curiosidad con las criptomonedas y sobre todo la tecnología detrás de ellas, pero con el pasar del tiempo me convencí que era un total y completo. No quiero decir que es un scam, un fraude, aunque muchos sí eran fraudes, pero realmente es una entidad que carece de valor fundamental y que los precios estaban completamente creados en el artificio, eran artificiales, y que esto era precisamente lo que iba a pasar. Mi buen amigo y que comparte con nosotros acá en este programa, el economista Heriberto Martínez, siempre ha dicho que las criptomonedas las comparaba con los tulipanes. La primera gran crisis financiera del capitalismo moderno se puede decir que fue en Holanda en el siglo XVII, cuando en los mercados de Rotterdam y Amsterdam la gente empezó a comprar futuros de la exportación de tulipanes. Y se creó una burbuja donde todo el mundo invertía sus ahorros en comprar estos futuros, hasta que la burbuja explotó y causó una crisis económica en Europa en ese momento. Y un poco es lo mismo, las criptomonedas no tienen un valor intrínseco en sí mismo, no tienen, no, aunque se habla de su potencial para reemplazar el dólar o otras monedas, la realidad es que eso no ha ocurrido, su intercambio no es fácil, su uso cotidiano es ninguno, y la realidad es que al no tener el respaldo, el apoyo de un gobierno central, un banco central, no tener transparencia, bueno, pues es muy difícil que los inversionistas y las personas en general las empresas pues utilicen ese tipo de moneda como base. Si usted todavía tiene cripto y está perdiendo mucho, pues yo le reconsideraría que corte sus pérdidas, no sufra más, pare de sufrir, porque no creo que esto mejore en el corto plazo. Si usted todavía tiene ganancia, pues mi consejo es que venda, se lleve esa ganancia para su hogar y piense en no volver a meterse en pirámides y en esquemas como este. Hoy en Ucrania realmente la situación continúa más o menos igual. En el este sigue arreciando Rusia. Ucrania suena, yo creo, durante este fin de semana un poco más desesperado que antes. Están insistiendo en que se están quedando sin municiones soviéticas para su artillería que data del Ejército Rojo cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, y pues están aumentando sus pedidos de mayores armas, mayores municiones y mayores equipo pesado, artillería pesada de Occidente. La ciudad de Severodonetsk, que llevamos ya 2 semanas hablando de esta ciudad, la última ciudad importante que Ucrania tiene algún tipo de control en el estado de Luhansk, sigue siendo el centro de atención. Se estima que Rusia controla más o menos el 70% de la ciudad ahora mismo, y el gobernador ucraniano de la zona en su canal de Telegram dijo que hoy los 2 puentes que quedaban con acceso a la ciudad, mediante el cual se estaban enviando refuerzos a los ucranianos en la ciudad, fueron destruidos, y que todavía hay manera de llegar a la ciudad, pero obviamente si no hay puentes, pues es más difícil pasar equipo, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras esto está ocurriendo, se supo hoy que los presidentes de Italia, Francia y Alemania, presidentes o primeros ministros, depende del país, visitarán personalmente a Kiev, la capital ucraniana, en las próximas semanas. No sé si van a ir los 3 a la vez o va a ir uno. Esto como parte de las preparaciones para una reunión que tendrá el G7 al final de este mes. Lo que se especula es que estos líderes quieren intentar que el gobierno ucraniano y su presidente Vladimir Zelensky retomen las conversaciones de paz con Rusia y se busque una salida negociada del conflicto. La realidad política en Ucrania hoy es que es muy difícil para el presidente Zelensky vender cualquier acuerdo que no incluya la salida completa de Rusia del territorio ucraniano. Yo no sé si los presidentes europeos van a aceptar también ese tipo de posición. Veremos cómo eso se rompe, pero hay que estar pendiente a eso. De nuevo, en el frente militar, en el este sigue siendo el foco. En el frente diplomático hay que ver si esta presión que le va a poner Europa a Ucrania para que se sienten a negociar brinda algún resultado. Y bueno, hablemos de COVID un poco. Hace que como 2 semanas que nos damos los números. En Estados Unidos hoy se están contabilizando 103 mil casos por día. Eso es una reducción de 6% en los últimos 14 días. También se están registrando 331 muertes por día, que son 11% menos que hace 2 semanas. En Puerto Rico, de la última vez que dimos los números a hoy, la incidencia diaria ha bajado. Estábamos hablando de casi 1.200 casos promedio por día hace 3 semanas. Hoy estamos en 716 casos promedio por día. Sin embargo, la positividad sigue altísima. Está en 33% y lleva por más de 30% varias semanas. Y lo que, al ver la gráfica, lo que vemos es que no estamos en un pico como Omicron, que fue un pico que se disparó y luego bajó rápidamente, sino que estamos como en una meseta. La incidencia de casos subió como hasta la mitad de donde estuvo en su pico en Omicron, pero luego de subir hasta ahí se ha mantenido con ciertas variaciones diarias y semanales, pero se ha mantenido esencialmente entre ese número, entre 700 y 1000 casos positivos diarios, que yo no quiero usar el término normalización del virus porque no creo que sea un término médico, científico, además yo no estoy capacitado para usar ese tipo de términos, pero hay quizás una entrada en ritmo, ¿no? De que el virus pues es lo que es, nuestra sociedad es la que es, con la vacunación que tenemos, con la los temas demográficos y geográficos que tenemos, y quizás pues esta va a ser la normalidad de este virus de ahora en adelante. Desconozco, los números de hospitalizaciones también se mantienen entre 300 y 400, hoy hay 314 adultos hospitalizados, 45 pacientitos pediátricos hospitalizados, y el número de muertos, aunque hoy solamente se contabilizó una muerte, llegó a 4,440 muertos, lo que nos pone, si no me equivoco, oficialmente más muertos por COVID que muertos por el huracán María en Puerto Rico. Y esto yo lo hablé el jueves con Mónica, pero quiero recordar que nuestros amigos de Ciencia Puerto Rico hicieron un llamado la semana pasada para que el gobierno retome esfuerzos de prevenir el contagio en cuanto al COVID y recordarle a la población que la pandemia no se ha acabado. Entre las recomendaciones de Ciencia PR está el requisito de usar mascarilla en espacios cerrados, volverlo a implantar. Y seguir educando sobre temas como el COVID persistente o el long COVID, los tratamientos antivirales y la vacunación con refuerzos, entre otros. Dice Ciencia PR que es importante que se le recalque a la población de 65 años o más que pueden ponerse su segunda dosis de refuerzo y que es la mejor y más efectiva manera de prevenir no solo la muerte, sino resultados adversos de una infección de COVID para personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Del COVID, de Ucrania y de otros temas económicos seguiremos hablando en la semana, pero vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos la discusión de temas políticos junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí ya tú sabes, comenzando la semana y con el mismo calor que terminamos la otra.
Así mismo es, con el mismo tema. Vamos a ver, porque a rey muerto, rey puesto, o bueno, en este caso, reyes. Ayer se celebraron las elecciones especiales para reemplazar a los hoy acusados alcalde Rey Vargas de Humacao y a Javier García Pérez de Aguas Buenas. Estos alcaldes fueron arrestados hace poco más de mes y medio como parte del esquema de pagos y sobornos de las empresas de basura del licenciado Oscar Santa María. Del caso de corrupción hemos hablado antes y seguiremos hablando después, pero hablemos de la elección. En Humacao resultó electo Julio Heigel sobre otros 5 candidatos con un total de 1,827 de 4,263 votos emitidos. ¿Qué sabemos de este señor Heigel, José? Jorge.
Pues mira, conozco a Julio Heigel porque corrió en primaria en el 2020 y fue uh-huh. uno de los presidentes, de los candidatos a alcaldía que respaldó abiertamente a Wanda Vázquez. Así que tuvimos un par de actividades con él. En aquel momento perdió en contra de Rey Vargas, pero es una persona, ¿verdad?, que tiene mucho arraigo en Humacao. Y pues ahora tuvo un segundo turno al bate y prevaleció. Así que creo que va a ser un buen alcalde. Es hermanastro de Miki López, alcalde de Las Piedras.
Okay.
Así que pues tiene su bagaje político y me parece que, ¿verdad?, que es una buena selección. Yo no creo que era el favorecido por las estructuras del partido, ¿verdad?, por lo que he escuchado yo. Pero salió victorioso.
Sí, de lo que deduzco de tu comentario es que, contrario a como pasó en Guayama, que ganó un candidato que venía de la estructura del alcalde mismo, en este caso es una persona, bueno, retó al alcalde en primaria, así que no vendría de esa estructura de Rey Vargas. También lo que me dice la gente que sabe política de Humacao, yo nunca he trabajado en Humacao, es que Rey Vargas tampoco era un alcalde que hizo demasiados amigos, ¿no? Que no era como que tenía una gran base contra la que girar. Así que bueno, pues veremos cómo le va a Heigel. Interesante, ¿no? Votaron, Jorge, 4,263 personas, que si se compara con el 2020, que votaron 19,086 personas, es más o menos 22% de participación en esa elección especial ayer en Humacao. ¿Qué te parece esa participación? 22% del total votaron en una elección un domingo de verano en Humacao.
Bueno, si la miras estrictamente por los números, ¿verdad?, un 22% parecería bajo, pero reconociendo que, ¿verdad?, que este tipo de primaria o de elecciones especiales no está viendo la participación que uno pudiera esperar, ¿verdad? Y ya ha habido varias. Hubo una en Guaynabo, que tampoco la participación ¿verdad? Fue demasiado alta. Así que te diría que un domingo en pleno verano, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, todas las circunstancias a vida y por haber, todavía sigue el COVID, ¿verdad?, hace sentir que cierta gente no quiera participar de actividades donde hay mucha aglomeración de personas, pues dado todas esas condiciones, pues me parece que es una participación adecuada ¿verdad? Dado todas las circunstancias.
Sí, yo coincido contigo, ¿verdad? Y no quiero leer, nunca quiero darle demasiada importancia a este tipo de participación en la elección especial versus elecciones generales, porque es que no hay comparación. Pero dentro de todo no es un mal número. O sea, 4.263 PNP que salgan a votar en Humacao, en un pueblo que tradicionalmente no es PNP y que se gana pues en parte porque hubo una división en el Partido Popular y porque el alcalde pues Marcelo Trujillo ya no estaba aspirando, etcétera. No es un mal número. Y yo estaría complacido si fuera el PNP, y sobre todo luego de que me acusan a mi alcalde que gana el pueblo por primera vez en 30 y pico años, que me acusan de corrupción, que me salgan 4.000 y pico de PNP a votar, no es un mal número. Y pasemos a Aguas Buenas, donde Karina Nieves Serrano se impuso con 1.131 votos de un total de 2.725 electores. Nieves, en este caso, fue endosada directamente por el gobernador Pedro Pierluisi y derrotó por 51 votos al exalcalde de ese pueblo, Carlos Junior Aponte, mejor conocido como Sidrita. ¿Qué nos puede decir de este resultado, Jorge?
Bueno, mira, Karina es una persona muy allegada a Jordi Navarro. ¿Verdad? Por mucho tiempo trabajó con Jordi en la Cámara. Ahora entiendo que tenía una posición a nivel regional de una agencia, no sé si el Departamento de Vivienda, pero alguna agencia a nivel regional. Y aquí un poco es, ¿verdad? Junior Aponte, Sidrita, tratando de volver a ser alcalde. O sea, Sidrita fue alcalde hace muchos años, decidió correr para el Senado en aquel entonces contra Carlos Dávila y Luis Felipe Nava. Perdió y pues se ha quedado con la gana de volver a ser alcalde. Así que hizo yo pensaría que el último intento, porque de Sidrita no me sorprende nada. Sí te tengo que decir que me sorprendió el endoso de Pedro Pierluisi. Y yo vuelvo y te digo, o sea, los endosos, si no son a nivel local, pues yo no creo que en estos tiempos abonen a mucho. Pero de tantas elecciones especiales que ha habido en el PNP, me sorprende que sea la única donde Pedro Pierluisi ha decidido apoyar a un candidato o candidata en este caso. ¿Verdad? Sus razones habrá tenido, pero me parece que esa inconsistencia, o sea, si tú vas a apoyar a un candidato en todas las elecciones, ¿verdad? Y oye, él como persona pues puede endosar a quien quiera, pero él es el presidente del PNP. El presidente del PNP. Entonces, si tú decides que vas a endosar a alguien, deberías hacerlo en todas, y escoger un candidato en todas. Pero si no te has metido en ninguna elección, has estado manos afuera, ¿por qué en esta te metes de lleno, ¿verdad? Y haces un endoso público? Pues no sé. No sé cuáles sean las razones ni cuál es el cálculo político que está haciendo, pero ciertamente había gente molesta en Aguas Buenas, ¿no? Por esa intromisión. Sí.
Estoy de acuerdo contigo y lo único que me da una posible razón de por qué lo hizo es que haya alguna relación personal con esta señora Karina Nieves, que el gobernador haya sentido la necesidad de entrar y de arriesgar su capital político para apoyarla, porque de nuevo es raro y es entendible que un gobernador no se meta en este tipo de lucha interna. Sobre todo un gobernador incumbente que en teoría no va a tener primaria, porque si esto fuera que hay una guerra de facciones en el partido y que un candidato responde a una persona y otro candidato responde a otra, pues uno entiende. Y tú que dirigiste una campaña de primaria a la gobernación, estoy seguro que habían candidatos en primarias de alcaldes y primeros legisladores, que uno estaba con Juan, otro estaba con Pierluisi, y eso es parte del proceso. Pero en esta elección especial me llamó muchísimo la atención y sobre todo, pues, ganó por 51 votos su candidata. Es mejor que ganar que perder, claro que sí, pero tampoco es que fue una demostración gigante de fortaleza.
Correcto, y crea cierto descontento. Y estoy seguro, porque me consta que Julio Hegel no tenía el favor de la estructura política del PNP, me consta. Pues posiblemente el candidato que endosaba el partido se sienta molesto, porque piense que si hubiese recibido el mismo endoso del gobernador, presidente del partido que recibió Karina en Aguas Buenas, pues a lo mejor hubiese salido victorioso. Pues no sé, tú sabes, ese es el tipo de sentimientos que puede levantar cuando tú no eres consistente en tus posiciones. Si vas a decidir endosar a alguien, ¿verdad? Pues debe ser que vas a endosar a alguien porque entiende que ese es el mejor candidato y vas a decidir endosar a alguien en todas, ganes o pierdas. Claro. Si no te vas a meter, no te deberías meter en ninguna. La inconsistencia yo creo que hace más daño de, ¿verdad?, del capital político que pueda haber ganado con endosar a Karina de frente.
Bueno, híjole, un último comentario ya para despedirnos sobre la participación. Aquí votaron 2,725 de 10,070 que votaron en el 2020 para alcalde, lo que es una participación de 27%. ¿Buena o mala la participación? ¿Hago buena?
El mismo comentario que hicimos anteriormente. Acabas de tener un alcalde arrestado, estamos en pleno verano, un domingo, el COVID todavía haciendo sus estragos por ahí. Pues yo creo que en términos relativos me parece que es una buena participación, y en ese sentido creo que el PNP debe haber quedado satisfecho con la movilización que hubo tanto en Aguas Buenas como en Humacao. Humacao, como tú dijiste, un bastión del Partido Popular, y Aguas Buenas, que, ¿verdad?, que ha sido un pueblo, un swing vote allí.
Más,
ha habido
más PNP que Popular, pero este siglo los populares han tenido algo de éxito.
Sí, así que pues me parece que bajo esas condiciones creo que ambas participaciones fueron satisfactorias.
Bueno, pues veremos qué más nos trae este verano caliente esta semana, y volvemos a hablar tuyo el jueves, Jorge.
Si Dios quiere.
Bueno. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Bueno, y después de dos semanitas de vacaciones, bueno, más o menos, como todos los lunes, conversamos sobre lo que está pasando en el segmento favorito de mi mamá, A solas con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia.
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo que de vacaciones? Tú sabes, muchachos, la gente va a pensar que yo vacaciono más que el diantre. No, no, tú sabes, pillada en el trabajo, pero ahí seguimos.
Era de ocupación, de ocupada. Exacto. Y bueno, como ella aquí cobra un salario gigantesco por este segmento, pues cuando me dice
estoy pillado. Imagínate, no seguro.
Yo, pues seguro. Sigue pillado. Yo, pues. Bueno, cuéntame. Sonia, este fin de semana te voy a hacer una anécdota y para entrar al tema que quiero discutir contigo. Este fin de semana yo he conversado por WhatsApp con un buen amigo que lleva más de una década trabajando para una de las compañías de tecnologías líderes a nivel global, de las más importantes y las más grandes. Él es programador, administrador de redes de sistema, cobra muy bien. En sus 10 años ha trabajado para la compañía en Argentina, en Inglaterra, en Nueva York, en California. Y como millones de otras personas, durante la pandemia, pues su trabajo se movió 100% remoto y él pues continuó operando sin mayores problemas, en este momento viviendo en la zona de San Francisco. Hace unos meses él decide mudarse a un país en Latinoamérica, que es el país de su esposa con su hijo. Y de momento, esta empresa, que todo el mundo la conoce, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo la conoce, que se vende como una empresa con una cultura de trabajo flexible, que le da libertad a sus empleados, bueno, pues ahora como que no le gusta que se haya mudado para otro país y lo quieren de vuelta en la oficina. Estábamos hablando de su problema, de qué hacer, etcétera. Nada, estábamos hablando como amigos. Te pregunto, Sonia, ¿de qué lado del debate tú estás?
Ay, ay, ay.
¿Hace falta ir a la oficina o el trabajo remoto está bien?
Pues mira, yo tengo que decirte que muchas veces hace falta. Va a depender del trabajo, y yo sé que todos queremos trabajar remoto, incluida yo, pero no puedo. Si todos pudiéramos y fuera justo, pero cuando tú tienes una persona en tu oficina que va remoto, que realmente esos dos días pues te contesta desde plaza y te contesta también desde el parque, y te está trabajando porque está en el teléfono y te contesta, pero al mismo tiempo pues está disfrutando con su familia y tú no puedes, pues se convierte en un poco un issue injusto para los que no pueden hacerlo. Entonces, ¿verdad?, en esto de la inclusividad, la justicia, de que todos somos iguales, pues yo lo veo que lo que promueve es un poco una injusticia para unos sectores o para unas personas en particular. Ahora, si nos quedamos en la parte de, okay, pues suena justo, si fuera justo, y es verdad, es más fácil trabajar remoto, aumenta los gastos a algunas personas, ¿verdad? Porque en tu casa tienes que pagar el aire, tienes que pagar todas las cosas tú, pero está bien. Supongamos que, bueno, yo no estoy de acuerdo en que funciona para todo. O sea, por ejemplo, si tú eres un supervisor, ¿cómo tú supervisas a la gente remotamente? pues a lo mejor los puedes supervisar, pues no sé, les pondrán algún sistema que tú veas que está sentado frente a la computadora o que el trabajo está delivery con efectividad, pero si es un trabajo físico, por ejemplo, un trabajo físico tú no lo puedes hacer remoto. O sea, yo no puedo mandar al departamento de carpintería a hacer el trabajo remoto. Ah, claro. Que el técnico de computadora que me asiste a mí en mi trabajo entra remoto a mi computadora y me puede ayudar a resolver el problema algunas veces. Otras veces le digo, tú estás aquí, que puedas venir donde mí. O sea, yo, por ejemplo, en el día de hoy, yo llevo una mañana tratando de resolver un problema de unas cosas que necesito tener en mi bandeja, que no aparecen. Yo he escrito más de 10 emails explicándole a la persona remoto el problema que tengo. Le he mandado fotos, le he descrito, mira, pero vuelve y mira la foto de mi screen, lo está viendo, y todavía no tengo el problema resuelto. Entonces, muchas de las cosas se dilatan, pues porque llamé a fulanita, que también, de, por ejemplo, de otro departamento, está remoto, y fulanita no me contestó. Entonces, fulanita no me contesta y me dice, no, es que estoy en otra llamada de otro departamento. Entonces, obviamente, yo espero, y espero una hora, y espero dos, y vuelvo y marco. No, es que, y no me contestó, pero está trabajando. Nadie puede decir que ella no está trabajando, ella está trabajando. Lo que pasa es que no está accesible a mí. Si está en mi lugar de trabajo, yo me levanto del escritorio, me paro en la puerta, mira, permiso, ¿me puedes atender? Es que tengo tal situación y tiene carácter de urgencia. En este caso le envío un texto, la llamo por teléfono, pues no sé, está en otra línea, pues no sé, está bregando con otro departamento, no recibe mi llamada, la recibe, da las 5 de la tarde, todavía no sé de la muchacha. O sea, es complicado. Y yo te juro que a mí me encantaría hacer mi trabajo remoto. O sea, si fuera que todos podemos, yo no tengo ningún problema, porque a mí me encanta, y yo creo que podría yo hacerlo remotamente. Lo que pasa es que siempre voy a tener que tener unos días físicos, porque ¿cómo yo superviso una operación remotamente? O sea, ¿cómo tú asistes a tu jefe y tú eres su asistente administrativo remotamente?
Es complicado, no te voy a decir que no, pero, ¿verdad? Y quizás aquí hay un tema de industria y generacional.
Me vas a decir que es generacional, pero compro... No. Yo sabía pero, que iba a decir que era generacional.
Espérate,
pero
no vamos a la defensiva. Dame un break. En mi caso, ¿verdad? Yo manejo mi agencia de publicidad y yo tenía oficina abierta desde el 2011. Y nos movimos de distintos sitios, pero siempre pagué mi alquiler y teníamos nuestro espacio y era un sitio chévere y nos gustaba, ¿verdad? Era parte de la cultura de la empresa. Nosotros ahora mismo somos 9 personas. Y cuando vino la pandemia, pero claro, yo soy una agencia de publicidad digital, pues para nosotros fue...
Tú tienes que aprobar artes digitales que te los envían por email.
Por eso, para nosotros fue cero adaptación y a mí me fascina. O sea, tú no tienes idea.
Sí, pero ven acá. Pero tengo tres preguntas. Espérate. Vamos por ahí. Primero, ¿esa gente son tus empleados?
Son mis empleados, sí. Bueno, tengo 2 socios y 6 empleados.
Empleados que no son servicios profesionales, son empleados tuyos. Tú les retienes todo y le das beneficio de vacaciones.
Excepto los programadores que cobran por hora, porque los programadores, pues, tú sabes que son privados y cobran caro.
Y los demás son empleados con derecho a vacaciones y medidas por enfermedad.
Correcto. Y se les retiene y se tiene su licencia y todo.
¿Está bien? Tú estás hablando de un trabajo en particular.
Yo no le llevo las horas, ni sé, ni nada. Digo, me facturan por hora a los clientes que hay que, ¿verdad? Que hay que llevarle la relación de horas, pero hasta ahí.
Sí, está bien. Es que no importa, porque a lo mejor una persona, pues eso de la hora a mí no me mata, porque a lo mejor una persona que se toma 8 horas para hacer algo, a lo mejor una persona u otra persona lo hace en 3. O sea, ese no es el hecho del horario y horario flexible con tareas asignadas, en eso yo estoy de acuerdo, porque eso es otra historia. Pero el que no tengamos contacto de ninguna índole, pues no, porque por ejemplo, ¿cómo yo hago una obra de teatro remoto? Vamos a ver, explícame.
No hay forma, no hay manera, claro. Igual
por
que
eso,
como
no
tú haces tu, un noticiero.
No te voy a adjudicar lo generacional, porque mira, me pongo furiosa, porque generacional es lo otro. Querer hacerlo todo por control remoto. Eso es generacional también. O sea, y está bien o está mal. Bueno, va a depender del caso. Porque vamos a ver, ¿cómo yo hago mis señores por control remoto?
No hay forma. Digo, algunos programas se fueron full remoto, algunos como los
Late
Night en Estados Unidos se
pero
fueron remoto desde
coordinas,
la casa.
¿Cómo tú coordinas 29 muchachitas, más todos los diseños de pantalla, más, no ensayas? Tú te vas, o sea, no, nada real. O sea, de verdad, hay una cosa, el médico te puede ver y la medicina whatever, está chévere, pero no te voy a operar, hello. No te voy a operar, bueno, entonces, remoto.
Te pregunto,
oye, porque... ojo y pescado, es cómodo. Yo sé que la generación esta, que es más, le dicen lo, ¿cómo es? Los changuitos. Bueno, nada, esta
no,
generación...
Oye,
que es
más... oye, ahora te voy a pelear yo a ti, no.
Esta generación que es más blandita, que más cómoda... No, espera, yo estoy con ustedes.
Mentira.
Oye, yo estoy con ustedes. Esa parte a mí me encanta. Y yo quisiera poder que el mundo funcione de esa manera. Y yo no digo que no puede. Yo lo que digo es que no puede ser todo en el extremo y que realmente tienes un issue laboral, porque cómo tú decides quiénes pueden y quiénes no pueden. Claro. Entonces se convierte en algo discriminatorio o de pura, qué sé yo, lo decides como arbitrariamente. O sea, ¿cómo? Uh-huh. Vamos a ver, laboralmente las reglas laborales deben tener equidad para todos. Si yo no puedo trabajar remoto y tú puedes, en la misma industria, en el mismo empleador, ¿cuáles van a ser las tomas de decisiones más allá de la pandemia? Porque la pandemia era otra historia. Más allá de la pandemia, para que tú puedas y yo no pueda.
Y
pues
te
tenemos
pregunto,
entonces que establecer, ¿verdad? Esas reglas, ¿ves? Antes de seguir con el sueño. Entonces tenemos que establecer las reglas de quiénes van a poder, quiénes no van a poder, qué implicaciones trae esto. O sea, porque, por ejemplo, yo voy a poder, ¿por qué razones? Pues porque yo quiero, porque lo elijo. ¿Todo el mundo podría aplicarlo o no? Hay que establecer entonces un orden. Luego de establecido el orden, entonces hablamos. Pero evidentemente hay trabajo, vuelvo y te repito, como el muchacho que entra a mi computadora, y mi sobrino, por ejemplo, trabaja de eso también, y entra a la computadora tuya y te la resuelve y te la arregla y todo. Está bien. Y la gente de cable TV, tú los llamas.
¿Cómo nosotros nos organizamos? Así nosotros nos organizamos en mi empresa. Nosotros somos, ahora mismo hay 3 artistas, 2 ejecutivos de cuenta, 3 socios y el administrador que brega con las facturas y las cosas. Nosotros tenemos un chat de WhatsApp general, que ahí hablamos todo el día. Tenemos chats divididos por clientes. Tenemos un software que se llama Asana, que en ese software ahí ponemos las tareas pendientes con la fecha, y ese software básicamente descentraliza todos los documentos y todas las cosas.
Sí, como
usamos un software que se llama FreshBooks, que con eso se factura. Y básicamente con esas cosas yo corro a mi oficina. Nos reunimos a veces una vez al mes, hacemos un zoomcito, vamos a almorzar, nos tomamos unos traguitos, qué sé yo, para mantener, ¿verdad?, el free decor. Pero hasta ahí. Y honestamente yo percibo que mi negocio es más productivo y mis empleados están de mejor ánimo desde que estamos remoto que antes.
No, yo quisiera que todo...
A lo mejor yo me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Pero es mi percepción.
No te estás engañando. Yo trabajo más feliz en mi casa. Si vamos a cogerlo en el aspecto personal, y yo creo que yo soy mucho más eficiente en muchas áreas. Por ejemplo, tú estás bregando con presupuesto, o estás bregando con una estructura de algo que tienes que escribir, algo que es complicado, o sea, y la gente toca en tu oficina y entra en tu oficina y toca en tu oficina, y tú no te vas a concentrar para hacer eso. O sea, esos trabajos, todos ellos, yo quisiera hacerlos desde mi casa. En mi caso, no puedo, pero tengo gente que trabaja remoto, está bien, pero volvemos a lo mismo. Va a depender, en tu caso, a ti te mandan un arte. Yo todo lo que trabajo de gráficas, todo lo trabajo remoto.
Claro,
me mandan por WhatsApp un screenshot, y yo le digo, no me gusta el color, me gusta esto, yo quiero trabajar esto otro, esto no me gusta, esto hay que animarlo. Ah, lo quiero ver animado, envíamelo por email animado para verlo, te lo apruebo, no te lo apruebo. Ya, pero estamos hablando de un arte, que es lo que tú estás aprobando.
Te puedo decir que lo más que le gusta a mis artistas de estar remoto es que no tienen nadie detrás del hombro diciéndole cosas en el momento que están dibujando.
Más esa publicidad.
Así que eso las hace feliz.
Es importante.
Te pregunto ya para irnos a la pausa. Si alguien que está recién comenzando su carrera, sea lo que sea una carrera en las comunicaciones, una carrera en la banca, una carrera en cualquier cosa, y te pidiera un consejo y te dijera, Sonia, ¿qué tú me recomiendas? ¿Me voy remoto o voy a la oficina? ¿Qué tú le recomendarías?
De primera instancia, que vaya a la oficina. Y te explico por qué. Los trabajos
suena una
dependen...
contradicción, pero estoy de acuerdo contigo. Pero dale,
no,
desarrollalo.
Los trabajos dependen de relaciones. Si tú estás comenzando, ¿verdad?, de tú tener un mundo laboral y desarrollar una relación. Yo sé que pronto todos vamos a estar encerrados en un cuarto y solo en tu mundo, lo tengo claro. Pero mientras eso no ocurre, por favor, vayan, preséntense, saluden, conversen, tengan algún tipo de experiencia humana con otro ser humano, más allá de su computadora, y tratemos de mantener ese sueño de que somos personas sociables por un tiempo. Yo sé que después va a venir esto como la entrevista que le hicieron a la inteligencia artificial la gente de Google. Y olvídate, suena como una persona. Ese tiempo llegará, lo estamos ansiando, está bien, llegará. Vamos a ver cómo nos va en ese momento. Porque tú viste la entrevista de esta inteligencia. O sea, es una cosa impresionante. Hasta se pone triste y de paso también dice que es social, va a ser más social que los millennials, los nuevos, porque va a querer salir a la calle, él quiere salir a la calle, él o ella, y se deprime, y llora, y cosas le causan dolor, y eso es una cosa que es una computadora. Pues mira, yo pienso que si tú estás en tu primera etapa de trabajo, tú debes relacionarte con tus compañeritos, tú debes ir al trabajo, tú debes ir a la oficina, desarrollar y fortalecer tus reuniones y tus relaciones para desarrollarte profesionalmente, de primera instancia.
Yo en esto estoy 100% de acuerdo contigo y creo que sobre todo al comienzo de cualquier carrera, las relaciones que uno establece, el networking, el aprender de la gente que está ahí antes de ti es mucho más importante, ¿no? Y a mí se me haría bien complicado yo pensar mi primer trabajo, fue de abogado así, mi primer trabajo de verdad, de levantar, de cobrar un salario real y de tener responsabilidades reales. Cuán más difícil hubiera sido si era remoto, porque no hubiera tenido a quién preguntarle, a quién aprenderle, etcétera. Así que en eso estamos de acuerdo, Sonia, pero te lo digo, para el futuro, cualquier empleo, sobre todo en la industria de los servicios, que quiera retener el mejor talento posible, una de las cosas que ese talento le va a pedir es la posibilidad de trabajar remoto, quizás no el 100% del tiempo, pero gran parte del tiempo.
Yo estoy pidiendo los lunes libres.
No, ese está denegado. Puede seguir remoto, pero no está denegada la solicitud. Vamos a la pausa, regresamos con más. Es que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes, aunque lo quiera pedir libre, con Sonia Valentín. Ok, Sonia. Hoy se llevó a cabo la segunda vista pública del Comité Congresional que investiga la insurrección del pasado 6 de enero del 2021, donde un grupo de hombres y mujeres, casi todos hombres, intentaron interrumpir la transferencia de poder en los Estados Unidos. En el segundo día de la pista, el comité detalló el conocimiento preciso que tenía Donald Trump sobre su derrota electoral. Él estaba claro que había perdido las elecciones, pero que a pesar de eso ignoró repetidamente esa información y continuó buscando mil y una manera para revertir los resultados. Y te pregunto, Sonia, cuando estábamos en la producción del segmento, te escribí si habías estado pendiente a las vistas y me dijiste que no. ¿Por qué no has estado pendiente?
Mira, no he estado pendiente por falta de tiempo, pero más o menos he leído alguna cosita por ahí suelta, pero no. Y honestamente, pues no sé. Y mira, a mí me interesan mucho los temas que se tratan a nivel federal.
Los hemos hablado aquí antes, por eso es que me sorprendió.
Siempre estoy pendiente, pero he tenido una falta de tiempo. Y como no estoy remoto, pues me cuesta trabajo sacar el tiempo para poderme sentar a ver algo con tranquilidad.
Ah, sí, porque en un cable de televisión no se puede ver una pista, eso no puede pasar.
Bueno, estoy trabajando concentrada, no puedo estar viendo la televisión. ¿Entiendes? Pero bueno.
Oye, se ha puesto tenso este segmento. Mami debe estar llorando. Oye, mami, tranquila, todo va a estar bien.
Sí, exacto. Mira, me dicen que hasta los hijos, yo leí que hasta los hijos sabían y le decían, pero él insistía.
Hay un testimonio de Ivanka hablando de ese tema y de Jared, del yerno también, como que diciéndole... de hecho, de las cosas más chocantes, mucho de esto se sabía, ¿no? Pero la manera en que el comité lo ha presentado y te invito a que busques, ellos prepararon un video y lo hicieron así medio Hollywood con la línea de tiempo, ¿no? Explicándote a tal hora, mira lo que estaba pasando. Y una de las revelaciones interesantes fue que ya como para el 20 de diciembre, que habían perdido todos los casos, ya se había certificado, el colegio electoral había votado y todo, hay una reunión en el Oval Office entre el presidente y su círculo de payasos más payasos, Rudy Giuliani, el general Michael Flynn, la abogada esta que se hizo media famosa, Jenna Ellis, si no me equivoco. Y esa reunión, los abogados de la Casa Blanca y el jefe legal de la Casa Blanca no sabían qué estaba ocurriendo, y cuando se enteraron salieron corriendo para allá y le interrumpieron y rompieron la reunión. Pero básicamente el presidente estaba allí reuniéndose con quien le daba la gana, y horas más tarde, después de esa reunión, es que el presidente hace un tuit que dice: el 6 de enero va a haber una gran protesta, it's gonna be wild. O sea, dice, it's gonna be wild. Cáiganle, lléguenle, es importante que estén. Y eso es parte de la evidencia que está presentando el comité para demostrar, ¿no?, que esto no fue aislado, que esto fue algo organizado y que el propio presidente fue parte.
Claro, ¿y qué va a pasar?
Pues eso te iba a preguntar. Yo no quiero ser exagerado, ni quiero ser que me tilden de alarmista, y usualmente cuando la gente usa a este ser humano que yo usar de ejemplo, es una exageración y no amerita decirlo, pero lo voy a decir. En el 1923, Adolfo Hitler intentó tomar el poder en Múnich violentamente. Y lo metieron preso un año y medio, y al año y medio lo soltaron, lo perdonaron y lo rehabilitaron políticamente. Y 10 años más tarde era el Führer. Si no hay consecuencia alguna para Trump,
no importa que la haya.
Y vuelve a correr.
Aunque la haya. Aunque la haya. Aunque la haya. Oye lo que te digo. No importa que metan a Trump, ahora digo yo, como Adolfo Hitler, un año preso, o digan que sí, que en efecto él conspiró, o que sí, en efecto, lo que quieran vayan a decir, Trump no está liquidado. Y esto hasta cierto punto le echa gasolina. Y te voy a explicar. Ahora mismo hay un alza en las situaciones, ¿verdad?, de supremacía blanca, y acaban de coger un grupo que supuestamente iba a intervenir en una actividad
LGBTQI. Una parada LGBT, correcto.
Y que iban a intervenir allí y todas esas cosas, y hay otros grupos organizándose. O sea, yo creo que lo que pasa es que lo que Trump hizo fue sembrar una semilla. Una semilla, vamos a ver, no sembrarla, porque la semilla siempre estuvo ahí. En los Estados Unidos siempre ha habido una situación racial, históricamente. Pero claro, se había apagado. El sol le había dado tan duro que esa matita se había secado, o a lo mejor había llegado el invierno y se había ido y se ha escondido en la tierra. Y estaba ahí la semillita escondida. Y resulta que viene su momento de primavera. Y Trump le da esa primavera a ese momento y a esa gente y a ese lado tan reaccionario de los Estados Unidos, y florece. Y en él ve ese grupo y ese sector un héroe. No, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, todo lo que Trump hace o diga o ha hecho, para ellos está correcto. O sea, el problema es que yo lo puedo meter preso, mañana lo meten preso, y no importa. Ese sector piensa que Trump hizo ese día lo que había que hacer. Entonces, desde esa perspectiva, tú no pierdes ni un voto. Y, obviamente, la gente que es, y sigue probablemente ganando, porque nosotros, y esto lo hemos hablado, llevamos ya más de un año hablando de esto, y yo te lo sigo reafirmando, y yo creo, no sé con quién más tú habías hablado, si antes que conmigo, de la situación que me acuerdo que te hablé del Renacimiento y toda la cosa francesa y todo esto. Estamos en un momento, y continuamos en un momento, de polarización total. Incluso en Puerto Rico.
En Puerto Rico, sin duda.
Sí, y en el mundo. O sea, se polariza. Y esto es como la rueda de la humanidad, ¿no? Ha ocurrido anteriormente, pues ¿saben qué? Lo estamos viviendo. Ah, va a ocurrir de nuevo. Esto es como la moda. Y entonces estamos en ese momento de la rueda. En el momento donde todo se polariza, donde se ponen la gente en unas esquinas, y desde esas esquinas viene el conflicto. Y el conflicto es inevitable. Y obviamente Trump ha sido el gestor mayoritario de esa polarización en el mundo entero. O sea, el que él llegara a la presidencia, el que él hiciera todas las manifestaciones que hacía, el que él dijera todas las cosas que decía y que fueran permitidas y que vinieran de presidencia, de los Estados Unidos le dejó saber a todos los radicales del mundo, hay una esperanza. Y nosotros lo que tenemos es que comenzar a ganar el terreno nuevamente. Y por eso se están organizando los supremacías, la gente de la supremacía blanca, y se están organizando, y Florida está, tú sabes, tomado en posesión, como digo yo. Y Puerto Rico está viviendo el mismo momento y seguimos en esta cosa radical. Y te dije también en aquel momento, y te repito, que llega un punto, y estas humanidades, o sea, esto es simplemente la historia de la humanidad, usted la mira y mira esos momentos. Te conté de una señora que Hitler, por cuenta de Hitler, se metió en un sótano, tenía, qué sé yo, 8 años, y sobrevivió uh-huh. aquel momento de los nazis y de la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y te conté también que esa señora tenía ahora 88, 89 años, y hacía su cuento cómo ahora volvía a esconderse en un sótano para esconderse de los rusos.
Así es.
Es el ciclo. Entonces, ¿qué toma? Toma voluntades. Esto es un momento muy importante, un momento bien distinto, y que nosotros tenemos que, ¿verdad?, empezar a asumir esas posturas, porque es un momento de postura total, es un momento donde va, sí hay que confrontar las ideas, sí hay que pararse en la esquina en la que uno cree, porque si no, la otra te lleva en volanda. Aquí no hay centro.
De acuerdo, 100%. Y en parte yo este tema no lo suelto, yo no lo suelto porque yo creo que tengo una responsabilidad por el privilegio de poder hablar en este micrófono todos los días, de tratar de traer mi perspectiva, de decir, están pasando algo demasiado peligroso y demasiado diferente a lo que es nuestra cotidianidad, y a veces siento que la historia nos puede pasar por encima y no darnos cuenta y de momento amanecer en un mundo distinto.
Y lo terrible de eso, Luis, es que no históricamente repetimos los mismos errores. Porque no aprendemos.
Así mismo es. Bueno, el lunes que viene, ya sabes que tienes que ponchar. Esencialmente, te quiero aquí en ¿Qué es la que hay? Como todos los lunes, a solas con Sonia. Gracias, Sonia.
Un abrazo.
Nosotros nos vamos a una pausa. Hasta mañana. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.